Podcastera MX presenta.
Cuestionar varias cosas, ¿no? Una, cómo entendemos o cómo estamos culturalmente condicionados a entender el cuerpo, o sea, como lo que no es cuerpo humano, de una manera como de uso completamente y como con toda esta potencia de o como prepotencia más bien, de poder usarlo todo, digamos, culturalmente, como que los humanos estamos como en ese sentido, normalmente queriendo como manipular y saber que podemos manipular todo muy fácilmente.
Este episodio es una producción especial para el 27º Festival Internacional de Danza, FIT Jalisco.
Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX.
Hola, bienvenida, bienvenido a Corpus Sapiens. En este episodio que estamos grabando, especialmente con motivo o con pretexto del Festival Internacional de Danza en Jalisco, vamos a conversar con dos artistas sobre un tema que me parece pues muy rico y muy que va a dar mucho de qué hablar, que es acerca de los encuentros interespecie, la empatía y los cuidados, cómo nos relacionamos no solo entre humanos, sino con objetos inanimados o sin vida, por decirlo así, aunque creo que Julia Barrios me va a contradecir, y cómo nos relacionamos también con otras formas de vida no humanas. Para eso vamos a platicar justo con Julia Barrios de la Mora y también con Galia Ebenschutz. Ellas están estos días en Guadalajara dando talleres de los que pues ya tienen una larga trayectoria, una larga experiencia haciendo en diferentes espacios. Y les voy a contar un poquito de ellas antes de entrar directo al tema. Julia Barrios de la Mora trabaja entre la coreografía, el performance y la interdisciplina. Es investigadora de la relación performática entre cuerpos humanos y no humanos. Se define como una artista independiente, interdisciplinar, en la búsqueda de nuevas posibilidades de habitarnos y habitar en el multiverso. Es mediadora y facilitadora de espacios de encuentro y especulación colectiva. Ya estuvo antes en este podcast con su proyecto Reconocer. Pueden buscar por ahí el episodio, que Reconocer pues es un palíndroma. Y bienvenida, Julia.
Muchas gracias. Y un gusto estar aquí de nuevo en este maravilloso proyecto.
Y Galia Ebenschutz trabaja entre las grietas de las artes plásticas y el arte escénico. Su obra tiene un carácter formal de construcción relacionado a la estructura del cuerpo humano, su mecánica y límites, al volumen del cuerpo y a la manera que hace formas, traza líneas e incorpora textura, la manera en que se permea del entorno y se proyecta y desenvuelve en el espacio arquitectónico. Pero también tiene un carácter intuitivo, meditativo, introspectivo, invisible, que tiene que ver con la esencia del arte escénico, de eso que se genera durante el acto y que es difícil nombrar. El azar y la improvisación son elementos constantes. Su trabajo es una búsqueda, un eterno proceso, un ejercicio que aterriza en diferentes formatos, una acción que se transmite, que repite con el fin de depurar su lenguaje y a la vez que le funciona como entrenamiento para profundizar en su ser performer. Le interesa trabajar con el carácter efímero y presencial del arte escénico y tratar de registrar, aunque sea imposible, el instante en el que ocurre el movimiento. Es precisamente esta imposibilidad, esta acción absurda y sin fin, lo que le atrae. Bienvenida, Galia.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un gusto también estar aquí.
Pues cuéntenme, ¿cuáles son esas relaciones posibles entre lo humano y lo no humano? Lo humano y lo aquello que tiene vida, esas otras especies con las que convivimos y que sin darnos cuenta, pues somos parte de, somos como las, o somos las células de la tierra, ¿no? Somos la tierra, somos la naturaleza. Pero también hay una relación muy estrecha con los objetos, con esas cosas que creamos y que están ahí aparentemente inertes. Entonces, ¿qué les detona? Adelante, quien quiera empezar.
No sé, como que terminaste con la palabra inertes. Yo creo que Julia es la indicada para empezar con los objetos.
Bueno, me llegaron muchas ideas a la mente. Cómo empezar también como el tema. Quizás un poco nombrando que para mí en un punto de aprendizaje o de como problematización como de la danza, como en esa relación completamente hacia como el cuerpo y su expresión, empecé como a, no sé, cuestionar un poquitín como ese antropocentrismo en la propia danza, ¿no? O sea, como esa como centralidad en el cuerpo y su expresión, y empecé como a interesarme mucho por la exploración con otros elementos más que humanos, como dices, no humanos, ¿no? Que sí, que son los que consideramos un poco inertes y que en realidad siempre estamos en relación con ellos, ¿no? Incluso en las artes escénicas, o sea, el propio teatro, la iluminación, el propio vestuario, ¿no? Pero como empezar a pensar un poquitín la relación con estos objetos, más allá de asumir como su expresividad y el marco que generan alrededor de las propias acciones, de la propia expresión del cuerpo humano, para mí fue muy relevante. Y quizás tiene que ver con mi antecedente de haber estudiado arquitectura. Entonces, como haber entendido como de alguna forma la expresión material que me empezó como a llevar a ese tema, ¿no? Entonces, empecé sí mayormente trabajando, por ejemplo, personalmente con los objetos y con la arquitectura como cuerpos con los que podríamos bailar y relacionarnos, así como lo hacemos con otros cuerpos humanos, ¿no? Y desde ahí me di cuenta también que uno podría como usar las mismas herramientas que usa en la danza o que usa como con otros cuerpos para el contacto, para la relación, pero que también había una posibilidad de escucha mucho más profunda que podíamos desarrollar al ser cuerpos que no reaccionan de la misma forma que reacciona otro cuerpo. Entonces, por ejemplo, ahí personalmente yo empecé también como a cuestionar varias cosas, ¿no? Una, cómo entendemos o cómo estamos culturalmente condicionados a entender el cuerpo, o sea, como lo que no es cuerpo humano, de una manera como de uso completamente y como con toda esta potencia de o como prepotencia más bien, de poder usarlo todo, digamos culturalmente, como que los humanos estamos como en ese sentido, normalmente queriendo como manipular y saber que podemos manipular todo muy fácilmente. Y me empecé a cuestionar un poquitín como esas formas para entender otras formas de escucha y relación y empezar a buscarlo, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empecé sí, con los objetos, con la arquitectura, y más recientemente me he pasado como a elementos que son un poco más maleables y cambiantes, o sea, que tienen una, como, digamos, una agencia, una performatividad, o sea, como una capacidad de acción y de movimiento mucho más visible que el movimiento que podría tener una pared a lo largo del tiempo y la historia, ¿no? Que obviamente sí sucede, pero que pues no es lo más, digamos, como inmediato para poder relacionarse con él. Entonces, desde ahí es donde me he empezado a relacionar con el hielo, con un material como que le podríamos denominar como el slime, ¿no? Está como un cuerpo plástico móvil y como bola de King Kong, miel incluso, y también pues plantas, y recientemente también como en otros espacios más como las playas, el mar, más o menos como que ahí puedo introducir mi aproximación como al tema.
Antes de que continúe, Galia, tal vez debí preguntar qué tiene que ver la danza con los encuentros interespecie y la empatía y cuidado del planeta, sus seres vivos y sus objetos. Lo que quieras, Galia.
Sí, la pregunta ayuda.
Claro.
Gracias. Bueno, el taller que voy a dar, que está relacionado a una investigación que empecé en la pandemia. Bueno, en realidad siempre he estado muy interesada en la naturaleza y en los procesos de la naturaleza. Y con la pandemia como que me vino esta necesidad de como encontrar la manera de poner mi granito de arena o por lo menos sentir que yo estaba ayudando en algo en este desastre ecológico en el que estamos mundialmente. Y como siempre mi trabajo está muy relacionado con el taller que doy, porque siempre es como propiciar un laboratorio y una interacción con las demás personas, los participantes. Y lo que empecé a tratar de buscar la manera de que una persona, como los seres humanos, que nos cuesta luego tanto trabajo entender las cosas desde otro parámetro, porque en realidad no podemos, ¿no? Más que desde nuestros propios parámetros, cómo a partir de esos parámetros lograr pequeñas empatías con otros seres vivos en, específicamente con las plantas, ¿no? Y quizás con esta sensación de que sentiste cosas relacionadas a la naturaleza, a las plantas, algo pequeñito aunque sea, ¿no? Se te mueve. Por ejemplo, hoy acabo de dar un taller en el Jardín Botánico a niños de entre 8 y 9 años que llegaron, que mandaron de una escuela de Milpalta. Y bueno, fue muy bonito ponerlos a hacer el taller y darme cuenta que de repente algo ahí se les movía, ¿no? Que regresaban como sensibilizados en algo que quizás ya no se propicia tanto en la vida contemporánea. Como, pues sí, en la danza estamos siempre todo en torno al cuerpo y al cuerpo, pero a veces es mucho como un tema, como un concepto, y no tanto como un recipiente de percepción y de estimulación y de reflexión física, ¿no? Que quizás te deja una memoria muy en el inconsciente que algo ayuda a sentir empatía por el medio ambiente, por las plantas, ¿no?
Creo que es una preocupación que cruza todo el festival, que cruza todas las entrevistas que he escuchado últimamente, todos los podcasts que nosotros producimos y muchos que no. Es decir, es una preocupación generalizada. ¿Qué está pasando con el planeta, con el territorio, con el medio ambiente, con darnos cuenta de que la naturaleza no está fuera de nosotros, sino que somos nosotros? Y con esa impotencia ante los grandes tomadores de decisiones que tienen una injerencia muy importante en cómo se está, hacia dónde está encaminándose el mundo. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer desde la danza, desde nuestros cuerpos, desde esas vivencias, desde sus talleres? ¿Cómo se relaciona esa empatía, esos pequeños momentos de empatía de los que hablas, Galia, con estas posibilidades, con sentir que podemos de alguna manera modificar el curso de las cosas, aunque sea desde un efecto mariposa, ¿verdad?
Pues es que yo creo que es precisamente con regresar al cuerpo. O sea, quizás para la gente, los que estamos en danza, las que estamos en danza, es como, oh, no, otra vez el cuerpo, ¿no? Si yo quiero usar el concepto. Pero en realidad yo creo que si nos sentimos más en nuestro cuerpo, estamos más en nuestro cuerpo, una cantidad de muertos en Gaza nos va a hacer sentir mucho más algo real que abstracto, ¿no? Como las cifras del calentamiento global, de las inundaciones, de todo, tiene que ver con, pues, no podemos quitarnos esta percepción del ser humano, pero cómo afecta realmente a que hay sequía o que se mueren los animales, a que se inundaron las casas, a que mueren quién sabe cuántos millones de niños por guerras, ¿no? Yo creo que si como humanidad estamos más conectadas, conectados con el cuerpo, eso no debería suceder tanto, ¿no? Va por ahí mi apuesta. Y pues sí, es un granitito, ¿no? De arena, pero en realidad es la única manera de incidir en algo.
¿Tú qué dices, Julia?
Sí, creo que coincido completamente con Galia, justo como en el momento de intentar escuchar qué sucede alrededor de uno, te das cuenta que hay mucho ruido también interno que no te permite como generar como realmente un lugar empático también. Entonces, ablandar el cuerpo justo, bueno, viene de un proyecto que se llama Dinámicas Blandas, en que también durante la pandemia desarrollamos mucho más el concepto de blandez, ¿no? Como un estado de apertura y porosidad que implica una conexión hacia adentro para permitir también como una apertura de percepción hacia afuera, por ende también como un reconocimiento de alguna forma de un poco menos la barrera de pensar lo otro, sino sentirte parte de. Y esto es a través, o sea, de herramientas de prácticas somáticas mayormente, y como lo he ido también yo y el equipo con los que he llegado a trabajar, como adaptando también como hacia afuera y hacia la relación con otro tipo de cuerpos. Y desde ese lugar estoy súper de acuerdo con Galia, como para mí ha sido ese el punto de inicio con cada relación y con cada proyecto que he empezado como desde ahí.
Y bueno, todo lo que mencionan de volver al cuerpo, y Galia también habla mucho de prácticas energéticas, Julia de prácticas somáticas, todo esto tiene pues esa, se puede relacionar desde ese punto en que nos devuelve al cuerpo, ¿no? A lo esencial. Y En ese sentido me gustaría, bueno, me remite obviamente a la meditación, porque a veces pensamos la meditación como pues solamente estas técnicas de mindfulness o el budismo, ¿no? Como cosas muy estructuradas, pero realmente pues la meditación puede estar en todo lo que hacemos en cualquier momento y experiencia de nuestra vida cuando estamos plenamente, ¿no? Cuando volvemos justo al cuerpo, sea lo que estemos sintiendo en ese momento. Y bueno, me gustaría que me platicaran un poco de eso y de qué manera invitan, conducen o proponen esa interrelación de humanos con humanos y de humanos con no humanos en sus talleres para generar esas empatías con esos otros organismos.
Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con eso que dices de la meditación, que es como una agudeza de percepción, ¿no? Estar en un estado más lúcido como persona para poder percibir capas más, mayoría de capas de cada momento presente, ¿no? Y de estar más en un momento presente, activa y proyectando sin tener que reaccionar tan rápido a las cosas, sino más con todos tus elementos decidir el paso a tomar, ¿no? Como con toda esta sensación de que las cosas son cíclicas, de que hay vida y muerte constantemente, ¿no? Y la capacidad de abrirte más a una percepción para poder escuchar a las demás personas y al entorno. Y cómo trato yo de hacer eso en mi taller y de relacionarlo con las especies que no son humanas, mucho pues con los elementos con los que yo cuento, ¿no? Con mis herramientas que sé usar, que es el dibujo y el trabajo corporal, desde muy poco, ¿cómo se dirá? Siempre desde una improvisación según el grupo, las personas con las que voy a activar todo esto, tratando de bienvenir a cualquier persona, aunque no tenga una habilidad física, como dando confianza a abrirse a ciertas situaciones que en realidad son de todos los seres humanos, ¿no? Mucho tratando de hacer un grupo energético en ese momento.
Cabe mencionar que tu taller se llama El tiempo de las plantas, un paisaje en movimiento, ¿verdad?
Sí, es un poco la idea de cómo captar, o sea, los seres humanos no podemos captar cómo se mueve una planta. No tenemos la capacidad para ver ese movimiento. Entonces, un poco jugar con ese espacio al que no se puede llegar, ¿no?
A menos que lo hagas a través de la tecnología, ¿no?
Sí, o bueno, digamos, de la imaginación y de otro tipo de cosas. Como tratando de dejar un poco nuestros parámetros.
Pues a mí me remite también pues aquellos viajes de medicina holística para las personas que lo hayan experimentado, ¿no? Que son estados alterados de conciencia a través, por ejemplo, de los hongos, el peyote, la ayahuasca. No sé, también da un estado de conciencia diferente. Y bueno, pues me remitió a eso, ¿no? Porque ahí el tiempo se vuelve elástico y la comunicación se vuelve también pues muy diferente. Pero bueno, ese creo que es otro tema.
Nada más quiero decir una cosa. Quizás todo lo que dije podría sonar como esto, como súper alterado o como súper sensorial, ¿no? Y en realidad casi que siempre apelo a que pase desapercibido, ¿no? Como para que también cualquier persona se sienta invitada, ¿no? Que luego como que intimidan mucho las situaciones grupales y me gusta que sea muy casual las cosas, que sea como casi a partir de una práctica muy de hábito
cotidiana, trivial,
copiar una planta, dibujarla y que poco a poco hay algo que está despertando, pero no tan, o sea, no forzadamente a que llegue.
Claro, sí, de hecho no sonó así, simplemente a mí me remitió porque yo he tenido esas experiencias, ¿no? Pero claro,
no, y más, perdón, más lo
sí,
digo,
no, adelante.
No ha sonado lo que tú dijiste, sino para las personas que nos escuchan, ¿no? Que como tratar de llegar a algo en lo cotidiano, casi imperceptible, pero que hay algo.
Y que sí se puede abrir esa, yo creo que esa percepción, porque a mí me parece que de pronto la presencia de una planta se siente, ¿no? O bueno, no digamos la presencia de un animal. Yo a veces siento algo y volteo para atrás y está mi gata ahí en el umbral de la puerta, ¿no? O sea, se siente su energía. Y creo que a eso podemos sensibilizarnos con, pues, con, no sé, la propia práctica cotidiana de hacer eso, ¿no? Pienso mucho en el ritmo. Ya lo mencionabas, Galia, también el tema de los ciclos, ¿no? Al final somos ciclos, estamos dentro de esos ciclos de la naturaleza y hay ciclos más, también lo decías tú, Julia, más acortados y otros ciclos más expandidos. Pero al final, pues todo es ciclos, la respiración, el día, la noche, el solsticio que soy, todo, ¿no? ¿Tú qué nos platicas de tu taller con todas estas ideas, Julia? Tu taller, Ablandar el Cuerpo, Aperturas Estéticas Interespecie.
Sí, pues mencionar que me emociona mucho que el taller va a ser en Ajijic, el centro cultural que está ahí en Ajijic.
De la Ribera.
No lo conozco, ni conozco Ajijic. Buscando, me pareció un lugar hermoso, términos arquitectónicos, y se nota que además como que el espacio ahí y el tiempo están suspendidos, lo cual me llama mucho la atención para lo que vamos a hacer. También estar cerca de un cuerpo de agua, ¿no? La verdad es que, y como más en la naturaleza y no necesariamente en Guadalajara, lo cual la verdad como que me emocionó mucho. Y justamente en este lugar de poder estar más cerca de la naturaleza, ablandar el cuerpo y practicar la blandez, tiene, sí, por un lado, me gusta empezar con reconocer, si es que podemos reconocer lo que condiciona mi cuerpo a moverse y percibir y relacionarse de la manera que nos relacionamos. Es infinito, obviamente, un mapeo así, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que a lo largo como de los días uno puede ir reconociendo, sobre todo en relación con otras personas o en cómo algunos ejercicios van abriendo ciertos lugares de percepción en los que uno de repente puede ir dándose cuenta qué partes del cuerpo como que son las que están, son más sensibles, perciben más de mí, ¿no? Hay otros viendo otras personas, como quizás tienen más activos los pies y yo las manos, como ir tratando de entender qué condiciona mi relacionalidad, ¿no? Y obviamente hay veces que sales, bueno, sin ningún factor realmente encontrado, pero como el mismo ejercicio te llega a seguirlo pensando, ¿no? Y a la larga, y si acabas dándote cuenta de ese tipo de condiciones, cuerpo que son pues mayormente culturales y otras pues biológicas, otras de las experiencias que has vivido, ¿no? Y pueden pasar tanto por el género como por otro tipo, o sea, cualquier tipo de circunstancia sociocultural, etcétera, ¿no? Ese ejercicio es muy interesante porque de alguna forma no es solamente o no se vuelve un ejercicio de experiencia sensorial y perceptiva únicamente, sino también de un automapeo, ¿no? Se vuelve muy interesante también. Y acompañando de esto, que igual ya lo fui nombrando un poco al paralelo, pues estos ejercicios un poco de apertura sensible a otros tiempos y otras materialidades en búsqueda de una relación en movimiento. Vamos a hacerlo a través, sí, del recinto que nos hospeda, pero yo recientemente estoy justo retomando el trabajo con el hielo y pues de alguna forma vamos a entablar un poco la relación con el agua, el hielo. Vas, pues, bueno, ambas son agua, hielo y agua, pero de alguna forma como que generan materiales en movimiento, o sea, fácilmente en movimiento, ¿no? Por eso me emociona mucho estar cerca del lago, porque probablemente vayamos, ¿no? Y lo que vayamos haciendo como en el espacio del recinto, más como el hielo, que implica una temporalidad mucho más lenta que la relación con el agua en el contacto. Entonces, iremos obviamente como, bueno, especulando, divagando, y a mí también me gusta mucho el uso de la imaginación para especular potencias que no reconozco a la primera. Ahí iremos construyendo pues juntos con el grupo un espacio de escucha y posibilidad.
Me parece interesante que ambas le dan un espacio especial, digamos, a la relación del cuerpo, de los cuerpos también con la arquitectura. Y sí, el Centro para las Artes de Ajijic es un lugar hermoso arquitectónicamente, tiene una energía bellísima. Y además, Bueno, antes de eso era un auditorio y todo lo que ahora es el centro era solo un estacionamiento, era un espacio abierto, ¿no? Entonces, bueno, ver lo que ahora es ese espacio para mí es muy especial, y esa relación que tiene también materiales arquitectónicos con plantas o materia orgánica también es muy rico. Y bueno, pues el ambiente que se respira en el lago de Chapala y todo es delicioso, ¿no? Creo que va a ser, pues ya me contarán su experiencia, pero me gustaría por ahora que me platiquen un poco de esa relación cuerpo-arquitectura. Tú ya contaste un poquito, Julia, pero ¿qué otras reflexiones les generan? Y sí, ¿qué preguntas o qué certezas?
Bueno, yo no dije que voy a trabajar, ¿en dónde voy a trabajar? Puedo empezar. Cierto. Y que en realidad sí está más relacionado con la naturaleza, es en el bosque Nixtiquil. Seguro, sí. Cerca de Guadalajara, ¿no?
Sí, pues es uno de los bosques muy importantes en Jalisco, muy cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, que además está muy amenazado por todo el tema de la construcción o lo que han llamado el cártel inmobiliario, ¿no? Es una cosa muy fuerte y es un lugar importantísimo.
Exacto. Y está relacionado a la arquitectura, pero como en una noción equívoca de lo que es la arquitectura en realidad, ¿no? Yo creo que a los arquitectos, a las arquitectas en las carreras se les debería de dar clases de trabajo corporal, de conciencia del espacio, para que se sigan haciendo arquitecturas relacionadas al ambiente, al contexto en donde se está construyendo y a las problemáticas sociales del lugar, ¿no? Y ecológicas. Entonces ya es como una cantidad de cosas las que tienen que considerar cada vez que se construye algo, ¿no? Y ahí, bueno, mi interés en la arquitectura es justo eso, como todo este aspecto social, psico, emocional que tiene la arquitectura. Y hablando de, bueno, ahorita hace ratito que nombraste la presencia de las plantas, ¿no? Que como, o los animales, cómo nos hacen bien. La ausencia, cómo también es súper impactante, ¿no? Cómo somos tan hábiles para adaptarnos. De repente, si no vemos algo tan drástico, no nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Antes, cada vez que iba a Morelia, cada vez que iba así por la carretera, veía este lago gigantesco que se ve desde la carretera, y la última vez no lo vi. Y dije, ¿qué está? O sea, ¿qué pasó? Me confundí, ¿no? Es esta zona. Y después, averiguando, me dijeron, es que está seco, ¿no? Entonces, empieza a pasar esa situación de que ya no ves lo que veías, que está ausente lo que antes era presente. Y bueno, para mí, que ya tengo mi edad, me es más evidente. Pero para la gente más joven que nunca vio ese lago o que nunca pudo meterse al río porque siempre estuvo contaminado, o sea, ¿cómo generarles esa sensación de ausencia cuando ya nacieron en la ausencia? ¿Y cómo habitar esa ausencia, presencia y cómo sentirla? Creo que es súper importante.
Wow, sí. Yo me acuerdo cuando niña, mis papás me decían, es que aquí, en esta colonia donde ahora vive tu abuela, donde compró su casa tu abuela, eran espacios donde sembraban jícama, y entonces de niños nos venían a comprar jícamas y comprabas un metro de jícama y la pelaban. Y para mí era algo como, ¿really? Como otro mundo, ¿no? Como que no tenían en ese momento ya nada que ver conmigo, porque yo solo veía casas. O el Salto, hay un municipio conurbado de Guadalajara que es el Salto, y que ahora tiene el Salto porque era el Salto del Agua, ¿no? Una cascada, a donde también a mi papá de niño lo llevaban a días de campo y se podían meter al agua y al río. Y ahora el río está tan contaminado que hay un niño que murió, no ahogado, sino intoxicado de todas las sustancias que corren en ese río, ¿no? Y sí creo que estamos viendo también, sí, ya tenemos nuestra edad, pues, pero también creo que se ha acelerado todo ese proceso. O sea, que realmente sí lo estamos viendo más rápido que antes. Sí, justo en Michoacán, ¿no? El lago de Pátzcuaro, pues prácticamente no existe. Chapala está súper acortado. O sea, lo podemos ver de unos pocos años hacia acá, ¿no? Y cómo eso nos impacta en el cuerpo Y lo que mencionabas, Julia, como del poder de la imaginación, de lo importante que es imaginar futuros, sí es muy relevante. O sea, ¿qué nos estamos imaginando del futuro? ¿Qué tanto estamos comprando ese futuro distópico que vemos tanto en las películas donde no hay árboles, ¿no? No hay como vegetación y todo son máquinas y tenemos, logramos esa relación, ¿no? O sea, Blade Runner de, pues yo nunca he visto un árbol y este tipo de cosas. Me parece interesante, pero también un poco peligroso, ¿no? Y muy importante imaginarnos otros futuros posibles. Pero bueno, Julia, nos ibas a platicar de la arquitectura, nomás que ya nos fuimos para otros lados.
No, todo bien. Bueno, la relación con la arquitectura. Bueno, al haber estudiado arquitectura, resaltar también que un poco me salí por querer regresar a la danza y desarrollarme ahí y en la coreografía. También porque sí me parecía muy loco como ciertos valores, ¿no? A la hora de construir, ¿no? Me parecía muy loco, y hablando de tiempos y de escuchar los tiempos de otras materialidades, me dijeron que el metro de la Ciudad de México estaba proyectado a 50 años. O sea, ¿cómo pueden proyectar algo con materiales que saben que van a colapsar a los 50 años, ¿no? O que van a necesitar realmente como una reestructura enorme, ¿no? Es como dejar de... Y me sorprende como, por ejemplo, como ciertos edificios o centros de luego o incluso los pueblos que ya se comió la Ciudad de México, por ejemplo, todo era en adobe, ¿no? Incluso todavía se ven algunos cuando se les cae como el yeso, no era todo en adobe o en piedra, que llevan ahí parados un montón, ¿no? Entonces, como la relación con los propios materiales a la hora de construir, para mí empezó a ser muy loco, ¿no? O sea, como de no puede ser. Uno, por un lado, estemos justo generando este tipo como de cosas cada vez más alejadas de materiales más tierra, ¿no? Y construyendo cada vez más arriba y separándonos 14 pisos lejos del piso, que cada vez tenemos que poner más capas encima del pavimento porque además se van rompiendo y cada vez estamos más lejos de sentir la tierra, ¿no? Y incluso, como que a mí eso me empezó a llamar mucho la atención y explicando, obviamente, como lo somático, el cuerpo, la atención, la escucha. Para mí es muy visible estar dentro de la Ciudad de México o en cualquier ciudad y estar fuera, ¿no? Y la pandemia me lo detonó también como en un... O sea, lo profundicé mucho más porque también tuve la oportunidad de estar tiempo fuera de la ciudad, mayormente en Nayarit, y por ahí también he pasado por Lago Cuitzeo, ¿no? Al que se refiere Galia. 5 años para acá, que yo también lo he visto, o sea, bajar de nivel muy fuertemente, ¿no? Pasó mucho por ahí y justo eso, ¿no? O sea, me quedé pensando en lo que decía Galia, como en ese lugar de cuando era chica, pero sí pensé, hay lugares donde ha sido de un lugar a otro, ¿no? Digo, de un momento a otro, de un año a otro, esos cambios porque están muy acelerados, como decía. Entonces, claro, como que la arquitectura para mí desde entonces, hace 10 años, empezando a estudiar un poco más, ya había una relación un poco, no sé, tensa, digamos, ¿no? También uno sabía, y cuando te empiezan a enseñar los colores, por ejemplo, y lo que le causan a la gente, el rojo, el amarillo, el morado, el verde, cómo usarlos, ¿no? Me parecía muy loco ese como conocimiento de manipulación al cuerpo, ¿no? ¿Quieres que alguien no se quede en este espacio? O sea, rojo, ¿no? Pones un techo muy alto, la gente se va a quedar. Pones un techo bajito, un pasillo angosto, la gente recorre, ¿no? Claro, no tienen, no, o sea, quizás no hay un conocimiento completamente de las sensaciones del propio arquitecto, pues, en muchos sentidos, como desarrollada, pero hay manual que te dice ya un poco, ¿no? Como por dónde llevar a los cuerpos. Y sí me ha tocado conocer varios arquitectos que de todas maneras se aproximan a la danza, e incluso muchos que estudian prácticas somáticas, así certificaciones de prácticas somáticas, y que les interesa como esa parte sensorial y sensible. Pero en general, pues obviamente lo que construyen el cártel inmobiliario es de otro tipo de relación con el contexto y con los propios cuerpos, ¿no? Desde ahí es donde, digamos, empezar a relacionarse, por ejemplo, un cuerpo, un espacio teatral, que tiene justamente sus formatos y decide ciertas separaciones o conjunciones con un público, como ciertas lógicas de actuación. Es donde me parece como interesante encontrar esa grieta de posibilidad, ¿no? En que se puedan retar como las formas de uso analizadas, ¿no? Con ciertos espacios, digo, en el teatro, pero así como también en cualquier espacio, ¿no? Uh-huh. Y en la pandemia, justo con el grupo de Reconocer, por ejemplo, que es el grupo de adultos con el que vengo trabajando ya 4 años, 5, profundizó mucho esa como investigación, porque pues como estábamos en las casas, investigación como en nuestros espacios cotidianos fue muy interesante y pude profundizar también como en ciertas herramientas un poco como de hackeo, ¿no? Relación a eso que pues al fin y al cabo sí es humano, no en el sentido de que sea un cuerpo sensible humano, pero pues sí es un cuerpo creado por nosotros, es una extensión de alguna forma, ¿no?
Bien, pues ¿con qué cerramos? ¿Con qué cierras, Galia Evenschutz?
Bueno, pues que ojalá seamos muchos en los talleres, en el festival, y que se demuestre lo importante que es la danza en la situación mundial.
Julia Barrios de la Mora, ¿con qué cierras tú?
Pues, no, pues un placer, digamos, coincidir también aquí con Galia, que ha tenido un montón también su trabajo, y como encontrar como también tantos puntos en común en donde estamos actualmente, ¿no? Eso está re lindo. Y con muchas ganas de que seamos muchos en el taller. Cada uno traiga también pues sus cuestionamientos, sus preguntas, ¿no? Encantará tener gente de la zona, ¿no? Y que nos puedan justo compartir todos esos paisajes que ya no vemos y que quizás con su historia y cómo lo vivieron anteriormente podamos revivir algunos imaginarios. Y de esa manera, pues, no sé, sí, es una apuesta como por proyectar hacia un futuro también, ¿no? De manera más empática con lo que nos rodea. Sí, encontrarnos, generar mundos juntos, afrontarnos a esta realidad que a veces parece azotarnos en no mucho futuro, pero bueno.
Les agradezco mucho a las dos. Sí, Galia.
No, que también para mí ha sido un placer coincidir en este podcast con Julia, que sí, estoy de acuerdo que hay varias coincidencias y puntos.
Sí, y a mí, pues, el sentido de este podcast es eso, ¿no? Como encontrar esas relaciones que hay entre nuestros trabajos, aunque no colaboremos, ¿no? Aunque no estemos trabajando juntas. Les agradezco mucho, Galia, Julia. Y también gracias a ti que nos escuchaste. Está pendiente de estos episodios especiales por el Festival Internacional de Danza. Y además todos los episodios que están ahí disponibles en la plataforma que más te guste escuchar. Hasta pronto.
Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Si te gusta este contenido, suscríbete en tu plataforma de podcast preferida. También te invito a que visites nuestra web, corpusapiens.com, donde podrás acceder de forma gratuita al archivo de danza que hemos construido a partir de nuestro diplomado. Porque sí, Corpusapiens también es un diplomado creativo en investigación de la danza. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al correo que te estamos dejando en el copy de cada episodio. Queremos que esto siga siendo un diálogo abierto. Y si valoras este trabajo libre, independiente y para todas y todos, y quieres contribuir a alargar su vida, puedes enviar tu donativo a través de nuestra página corpusapiens.com. En agradecimiento recibirás algunos de nuestros materiales. Producción general, Salvador Martínez. Project manager, Enrique Ramírez. Redes sociales, Abril Íñiguez. La limpieza de fríos y edición corre a cargo de los alumnos de la Universidad Amerique. Mi nombre es Angélica Íñiguez. Soy investigadora de danza, creadora y hostess de Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Corpus Sapiens es una producción original de Podcastera MX.